De marzo de 2025, alegatura para funciones jurisdiccionales se constituye una audiencia pública de que trata el artículo 392 en concordancia con los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2023-2757, en el cual funge como demandante la señora Carmen Quero como entidad demandada Mancomunidad. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra primero a la parte demandante. Señora Carmen, por favor, identificarse, nombre completo, número de cédula.
Mi nombre es Carmen Cecilia Quero de González, número de la cédula 37219308.
Muchas gracias. Está acompañado su apoderado, doctor Pedro.
Buenos días a todas las partes. Me presento, Pedro Miguel Iscano Vivas, identificado con cédula de ciudadanía 1090-482-436 y tarjeta profesional 302-616 del Consejo Superior.
Muchas gracias, doctor Pedro. Ya reconocido en el plenario por parte de la entidad financiera, doctor Puñal.
Buenas tardes, Julián Fernández Nogales, apoderado general Banco Comeva, cédula 94383-556 de Cali, tarjeta profesional 97587 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchísimas gracias, doctor. Ya también reconocido en el plenario. Identificadas entonces las partes del caso señalar, debemos continuar con las demás etapas como señala el artículo 373. Nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunió los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre la señora Carmen Cecilia Quero y Bancomeva S.A., dirigida a que se declare que Bancomeva transgredió y vulneró los derechos del consumidor financiero de la señora Carmen. Ordenará a Bancomeva que elimine o suprima la obligación dineraria a cargo de la señora Carmen Cecilia, un cargo a su tarjeta de crédito terminada en 750 por valor de 11.650.000. Ordenará a Bancomeva que elimine y suprima todo reporte negativo en contra de la señora Carmen con ocasión de la obligación dineraria indicada anteriormente por 11.650.000, que se ordene a Bancomeva que se abstenga de generar reporte negativo. Ordenará a Bancomeva que se expida el paz y salvo de la obligación de la señora Carmen respecto a su tarjeta de crédito terminada en 750. Condenar en costas a la demandada. Solicitudes a las que se opuso en oportunidad la entidad financiera mediante la proposición de sendas excepciones de mérito denominadas inexistencia de derecho y causa para demandar, culpa exclusiva de la parte demandante, débitos regulares, cobro de lo no habido, enriquecimiento sin causa, prescripción y caducidad la jurídica. Como primera medida respecto a la excepción de caducidad o prescripción, no hay lugar a su prosperidad por cuanto no se presenta ningún argumento que la respalde y pues también porque no se configuran los elementos para que sea dicha excepción conforme lo dispone el artículo 58 de la ley 1480 de 2011 que indica que tratándose de controversias netamente contractuales como la que involucrada la acción era presentarse más tardar del año siguiente a la terminación del contrato. En este asunto no hay siquiera prueba de la terminación del mismo que porque permita el conteo prescriptivo. Superado lo anterior, en el caso particular no se somete a discusión la existencia de un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia de los montos de las mismas, y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Artículo 1401. Al respecto, téngase en cuenta que la emisión de una tarjeta de crédito obedece a la instrumentalización del contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio, ya que a través de aquella el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea en la obtención de dinero en efectivo o en la adquisición de bienes y servicios en el establecimiento de comercio a través de los diferentes canales transaccionales, como el caso que nos ocupa. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de operaciones, que la operación que de las operaciones que le corresponden debe estar precedida y acompañada de un conjunto de medidas tutivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y Ley 378 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Será la del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando en el artículo 5 de la Ley 1328 citada un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Súmese a ello como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, radicación 2008-0312, abro comillas, atendiendo a la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio, el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene. Los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de mantener en reserva sus claves de acceso por tan transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o sus dependientes que, con su actuar, dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es que tiene control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático de las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe. A este respecto, también vale la pena resaltar lo expuesto en jurisprudencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido en que el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de sus elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en las relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Al respecto, vale la pena indicar el artículo 6 de la Ley 1328-2009, que prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad sobre el manejo de los productos y servicios financieros. Téngase en cuenta entonces que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de la tarjeta. Bajo dicho contexto normativo, procede la alegatura a analizar de manera conjunta en materia probatoria llegada a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa el actor o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo y responsabilidad de la entidad. Decantado lo anterior, téngase en cuenta que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si existe responsabilidad contractual de Banco Mueva con ocasión de las operaciones realizadas el 28 de octubre de 2022 con cargo al cupo de la tarjeta de crédito terminada en el número 0, 750 de titularidad de la señora Carmen, De forma presencial y en caso afirmativo, si el banco está obligado a reintegrar el valor reclamado. Frente a lo anterior, téngase que en la demanda, la señora Carmen Cecilia Quero fue clara en señalar que el 28 de octubre de 2022 fue víctima de hurto de su billetera y otros objetos personales, dentro de los cuales se encontraba la tarjeta de crédito objeto de litigio, lo cual es corroborado con la práctica del interrogatorio de parte. Por otro lado, el banco demandado, mediante la contestación del interrogatorio, también señala que las transacciones desconocidas por la parte actora cursaron de manera exitosa, de forma personal, con el uso de plástico y clave, que eran de cuidado exclusivo del cliente. Al respecto, debe ser este despacho enfático en señalar que, conforme a la naturaleza del contrato celebrado, a quien le corresponde la custodia de los elementos transaccionales, denominado tarjeta de crédito, la cual es entregada por el establecimiento de crédito para su uso, tal como lo ha sido la posición de las altas cortes, y este despacho correspondía a una obligación del demandante mantener su cuidado y custodia, toda vez que la misma es de uso personal intransferible y por ende la realización de operaciones con tarjeta de crédito robada o extraviada, en principio, de conformidad con el precedente jurisdiccional, son de responsabilidad del consumidor por haberse materializado las mismas en razón precisamente de la utilización del plástico que fue extraviado o hurtado en la esfera de control del consumidor. En ese sentido, como ha sido línea jurisprudencial de la legatura en atención al precedente señalado por los superiores jerárquicos, como son las sentencias que ya se han indicado, y también la señalada por la Corte Suprema de Justicia de 16 de noviembre de 2016, magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, radicación 1996-13623, abro comillas, esa exigencia, abro paréntesis, el deber de seguridad, protección, cierro paréntesis, no solo aplica a la entidad bancaria, el cuento correntista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea a él o a la entidad de cualquier ilícito, custodiar debidamente los elementos recibidos por el banco, chequera, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados, en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso en que se llegue a acreditar una causa extraña, como se ha constatado en este caso, al encontrarse acreditada la responsabilidad contractual del actor al haberse extraviado el elemento transaccional cuando estaba bajo su custodia y espectro de cuidado, siendo al demandante en principio punible de los efectos de los perjuicios o hechos dañosos materializados a través de la pérdida de custodia de la tarjeta de crédito. Cierro paréntesis. Lo anterior, pues, puede dar consonancia con lo ya indicado y con la demás jurisprudencia del doctor Luis Alonso de Copuertas. De esta manera resulta evidente que la pérdida de los elementos transaccionales necesarios para la realización de las operaciones desconocidas por la parte actora incidió de manera directa, determinante y clara en la materialización del daño, como quiera que, con ocasión del hurto de los mismos, se posibilitó o hizo posible que un tercero, ajeno a la relación contractual, realizara las operaciones hoy desconocidas. En lo que se refiere al abuso oportuno por parte del actor de la pérdida de la tarjeta de crédito, pese a que se manifiesta haberse comunicado a la mayor brevedad posible, lo cierto es que no se evidencia que dicho aviso fuera anterior a que cursaran las operaciones, por lo que el mismo resultó inoportuno. Así las cosas, en vista de que al actor le correspondía ejercer la debida custodia de la tarjeta entregada por la entidad, que no hay prueba de una comunicación anterior a las operaciones objetadas, de omisión que se demuestra determinante del daño experimentado, el despacho encuentra comprometida la responsabilidad de la parte demandante en las operaciones en materia de litigio, por lo que se declarará de oficio la excepción y cumplimiento de los deberes del consumidor. Sin perjuicio de lo anterior, se entra a establecer si el comportamiento de la demandante es la causa exclusiva del daño y si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas, en la medida que la desatención de las prácticas propias de los consumidores no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Ello conforme lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 1328 de 2009. En la gestión del producto aludido no solo corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para realización de operaciones contenidos en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la circular básica jurídica 029-2014 de la Superintendencia Financiera, consistentes o donde se resaltan, primero, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Segundo, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no corresponden a sus hábitos. Para proceder entonces al análisis de lo allí indicado, sea lo primero señalar que las operaciones ocurridas afectando a la tarjeta de crédito y titularidad de la demandante cursaron de forma presencial de la siguiente manera. Hay una operación, la primera ese día 28 de octubre de 2022 a las 21 horas con 42 minutos 28 segundos por un valor de 5.420.000 pesos. La segunda, un minuto después, a las 21.43 horas, por 4.880.000 pesos. Y la tercera, a las 21.51 minutos con 22 segundos, por 2.150.000 pesos. En lo que respecta a las costumbres transaccionales, de hecho, como producto financiero, se observa que conforme informe de seguridad, las operaciones reclamadas generaron alerta de la siguiente manera. Se indica en el informe, el área de monitoreo de Bancomeva informó que las transacciones objeto de investigación generaron alerta en el visor de monitoreo, por tanto, y gestión por parte del área. Adicionalmente, se generó alerta vía mensaje de texto. En esa medida, se encuentra que la primera operación exitosa objeto de debate por 5.420.000 pesos se encontraba ajena a los hábitos y costumbres transaccionales de la consumidora, teniendo en cuenta lo indicado por la misma demandante en interrogatorio de parte, al señalar que lo máximo por lo que recuerda haber transado con ese producto era 2 millones de pesos, por lo que se debieron activar los controles de seguridad con el fin de constatar y comprobar la autoridad de las operaciones, lo cual no tuvo lugar, por lo que se declararán como no probadas las excepciones denominadas inexistencia de derecho y causa para demandar, culpa exclusiva de la parte demandante, débitos regulares, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin justa causa. Y frente a la excepción genérica, no se observan elementos probatorios para declarar alguna oficio. En las circunstancias descritas para el despacho del comportamiento de ambas partes, se muestra determinante del daño analizado y atendiendo que la reparación del daño está sujeta a reducción cuando quien lo sufrió se expuso imprudentemente a él imprudentemente ante el incumplimiento de la demandante en las obligaciones de cuidado y custodia de sus elementos transaccionales y teniendo en cuenta que las transacciones reclamadas se encontraban por fuera del perfil transaccional de la demandante, se condenará entonces al banco a asumir el 50% de la primera operación por valor de 5.420.000 pesos, es decir, el valor de 2.710.000 pesos y el 100% de las demás operaciones por 4.080.000 pesos y 2.150.000 pesos, para un total de 8.940.000 pesos, así como los intereses corrientes, moratorios, gastos y demás conceptos que haya generado dicha suma, debiendo el actor asumir el perjuicio restante, es decir, el otro 50% por la primera operación, por valor de 2.710.000 pesos, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que este importe hubiera realizado, debiendo la entidad financiera actualizar los reportes realizados ante centrales de información respecto de la demandante, conforme lo aquí decidido. Finalmente, al encontrar culpas de ambas partes, no se condenará en costas, conforme lo expuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, y conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada de oficio la excepción incumplimiento de los deberes de consumidor acorde con lo fundamentado en la parte motiva. Segundo, declarar no probadas las excepciones denominadas por la parte demandada como inexistencia de derecho y causa para demandar, culpa exclusiva de la demandante, débitos regulares, cobro de lo no debido y enriquecimiento sin justa causa, prescripción y caducidad, la genérica, conforme lo expuesto en precedencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco Omega S.A. en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por la señora Carmen Cecilia Quero respecto de las operaciones cursadas el día 28 de octubre de 2022 en la suma de 8.940.000 pesos con cargo a la tarjeta de crédito terminada en el número 0750. Cuarto, ordenar a la entidad Banco Omega que proceda en un lapso no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este prohibido a asumir el 50% del valor de la primera operación por 5.420.000, es decir, 2.710.000, y el 100% de las demás operaciones por 4.080.000 pesos y 2.150.000 para un total de 8.940.000 pesos, así como los intereses corrientes, moratorios, gastos y demás conceptos que haya generado dicha suma, debiendo el actor asumir el perjuicio restante, esto es la suma de 2.710.000 de la primera compra, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos generados por este importe, debiendo entonces la entidad financiera actualizar los reportes realizados de la demandante ante centrales de información conforme lo aquí decidido. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Omega dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, ejecutoriada esta decisión por secretaría, archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión notificada a las partes en estrados.